de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más dentro del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La situación de los familiares del 11J será objeto de análisis en este espacio. Ayer aparecieron carteles antigubernamentales en La Guinera. Pues Mindalia Gutiérrez y su hermana, pues Marianela Gutiérrez Padrón, fueron detenidas y llevadas a la estación del Capri, acusadas de tener algo que ver con este cartel. Recordemos que Mindalia es la mamá de Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo condena por su participación en el 11J. 10 años de prisión de libertad está cumpliendo Bruce Nelvis en el combinado del Este. También vamos a tener información actualizada lo que está pasando en Santa Clara en este momento. Hace minutos hablamos con activistas que nos explican que todos los familiares, tanto de Pedro, estamos hablando de Roxana García, su nuera, estamos hablando de Jonathan López, el hijo de Pedro, que Jonathan fue liberado anoche, y su papá, que sí permanece Pedro López, el cuentapropista, no se sabe si serán procesados o no, pero se encuentran ahí en investigaciones y le han quedado de dar la información a las 5 de la tarde. Ellos han acudido a este departamento de la policía política y no van a moverse de ahí hasta que no le digan qué va a pasar con Pedro. Ahí está Roxana y está su pareja, pues Jonathan López y otros activistas más. Por cierto, aparentemente estaba junto a ellos Guillermo Fariña Hernández, pues el licenciado Premio Saharo, y aparentemente fue detenido. Es lo que está fluyendo desde Santa Clara. Esto lo vamos a tener en el espacio. También vamos a dar un recorrido en Pinar del Río, un activista que ha recibido una importante denuncia de otro preso del 11J en Camagüey. Todo esto en nuestro espacio. Y vamos a cerrar el programa de hoy con el testimonio de Eralidi Frometa, de todo lo que vio allí ayer en el Tribunal de Marianao, con la condena, el juicio, donde se ratificó la petición fiscal de 6 años de prisión contra su esposo, Lázaro Yuri Valle Roque. En cuanto a las noticias que hacen titulares, despliegue policial y amenazas de la seguridad del Estado intentan contener otro estallido en el aniversario del 11J, informan cubanos a Radio Martí desde la isla. Estados Unidos exige la libertad de todos los condenados por los manifestantes del 11J. Investiga Estados Unidos tiroteo en incidente de salida ilegal reportado en Cuba. Y finalmente, la fiscalía logró mostrar absolutamente nada, ni una prueba, dice Eralidi Frometa en el juicio de su esposo ayer allí en el Tribunal Municipal de Marianao, donde fueron ratificados los 6 años de privación de libertad contra su esposo Lázaro Yuri Valle Roca. Y senadora mexicana Alejandra Noemí Reynoso, más conocida como el Ale La Güera Reynoso, senadora mexicana por el estado de Guanajuato, manifestó su solidaridad con los cientos de médicos cubanos enviados a México por el acuerdo entre ambos gobiernos y reiteró su solidaridad con el pueblo de Cuba. Y 31 organizaciones de derechos humanos exigen libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Oxorbo. Y sumado a esto, la Sociedad Interamericana de Prensa coloca a Cuba entre los 3 países con menos libertad de expresión y prensa en América Latina. Es todo lo que tenemos en cuanto a la situación de todos los tópicos de la temática nacional. Regresando a Santa Clara, que vamos a tener la información actualizada en minutos, pues en este momento se encuentran ahí donde está la unidad policial en Santa Clara, pues en este momento donde se mantiene detenido el cuentapropista Pedro López, se encuentra ahí su nuera Roxana García Lorenzo, que había sido liberada ayer. También se encuentra Jonathan López Alonso, el hijo de Pedro, y pues también el resto de familiares a la espera de la información que, según dijeron las autoridades, pues hoy a las 5 de la tarde van a dar la información al respecto. Si por fin Pedro será procesado por la situación del 11J. Esta es la familia también del preso político del 11J, Andy García Lorenzo, preso por manifestarse en Santa Clara. Sobre Lázaro Yuri Valle Roca, pues la situación sigue siendo complicada. Se le reafirmaron los 6 años de prisión ahí en el juicio celebrado cargado de irregularidades, según nos contó su esposa. Hoy vamos a tener al final del programa toda la información al respecto. Recordemos que Yuri lleva ya 1 año encarcelado en el Combinado del Este con serios problemas de salud. La petición fiscal de 6 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. Vamos a ver si en minutos podemos establecer nuevamente la comunicación con Migdalia Gutiérrez ahí en La Guinera, en San Miguel de Padrón, pero vámonos inicialmente a Santa Clara, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, vamos a entrar por el final. ¿Qué nos puedes actualizar? Está fluyendo en redes sociales que ha sido detenido Guillermo Fariña Hernández, que como tú sabes, estaba ahí, no tenemos la confirmación, te estoy diciendo lo que se está leyendo. Guillermo estaba ahí en el Vivá, en la estación esta policial, en investigación, donde tiene todavía preso a Pedro López. Ya anoche su hijo, Jonathan López, lo habían soltado, pero la policía política ha dicho que o el departamento de investigación, que hasta las 5 de la tarde van a estar allí y darán la respuesta final si lo van a imputar de delitos o no. Yo llamé a los teléfonos hace minutos, Guillermo, de Roxana y Jonathan. Ellos han dejado sus teléfonos con una vecina que amablemente me contestó y me dijo, ellos están todos para este lugar donde está preso Pedro y han dejado los teléfonos y no van a regresar hasta que la policía política no le dé respuesta. ¿Qué está fluyendo, Guillermo?
Bueno, mira, yo estoy trabajando en la bañinería, ¿tú sabes cómo es eso?
No, yo sé. Hasta yo
que uno arranca no puede parar hasta, por eso es que no me he personado allá. Leí en Facebook, en las redes, como ustedes...
¿Dónde está preso Pedro, Guillermo?
Pero está ahí en el UPO, en el UPICO, como le dicen. Instrucción provincial, como popularmente se conoce. Eso es al lado de la prisión provincial de aquí de Santa Clara, en la zona norte-oeste de la ciudad. Ahí por el lado de la planta mecánica, Gabriel Aguilar. Sí, lo que se conoce hasta el momento es poco. Lo que la directa que compartí de Roxana y Jonathan, que están instruidos de cargo, en el caso de Jonathan, porque no se presentó a una citación de la policía, y en el caso de Pedro, Asociación para Delinquir, dice que por las directas, dicen ellos ahí en su directa, que Pedro habla muy fuerte, que es muy agresivo en el lenguaje, y que por eso está ahí. Todo el mundo sabe que no solo es Pedro, hoy fue detenido Víctor, otro joven de acá de Santa Clara, que también estuvo el día anterior allí y ¿cómo se llama? Y brindó apoyo a ellos ahí a la parte afuera de instrucción provincial, y hoy fue detenido cuando se dirigía a su centro de trabajo y se desconoce hasta el momento qué pasó con él. Ahora bien, todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se avecina el 11 de julio y las detenciones van a llover. Van a llover, eso es claro, ellos tienen miedo. Hoy amaneció Santa Clara que el litro de diésel vale 100 pesos moneda nacional en la bolsa negra. O sea, que ya te puedes dar cuenta de cómo está la situación y cómo se avecinan cada día peor. El transporte se irá aumentando el precio del transporte porque no hay diésel, los vehículos no pueden moverse. La hambruna crece y el malestar por los apagones y la falta de agua, eso es increíble. Ya son alumbrones, ya no son apagones prácticamente lo que hay. Y entonces ellos saben que la hora cero se está acercando y están tratando de generar temor en las personas para que no ocurra lo que todo el mundo sabe que inevitablemente va a ocurrir.
Ahora, Guillermo, esa es mi pregunta, antes de pasar con otros temas. Los apagones continúan. Yo sé que en Santo Espíritu, Santa Clara, el domingo hubo una disminución, pero han vuelto a ocurrir. En el oriente no han cesado, continúan siendo de 7 y 8 horas el desabastecimiento, las largas colas, la inflación. Yo trabajé un reportaje hoy, hablé con varias personas dentro de Cuba. No te llamé porque ya tú habías tocado el tema con Ibé Pacheco hace un par de días acá, nuestra colega. Guillermo, tenemos evidencias concretas, que hay despliegue policial en casi todas las cabeceras provinciales. El despliegue consiste en que hay más presencia en los lugares públicos, los lugares más visibles, en las plazas públicas. Hay un cuestionamiento ya oficial y órdenes y citaciones a activistas de derechos humanos. Y a ti te ocurrió, sé, porque yo escuché el reportaje, ya te llamaron por teléfono, pero hay otros que los están citando y los están amenazando que si salen el 10 o el 11 o después, en los días consecuentes, pueden ser detenidos. El gobierno está nervioso con la cuestión del aniversario del 11J, Guillermo. Un año después, el escenario económico sigue complicadísimo. El gobierno sabe que algo puede ocurrir. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Tomás, esto no es un secreto para nadie. Díaz-Canel llegó al poder, ahí puesto por Raúl Castro, y llegó con la caída de un avión que fue un desastre tremendo. De ahí para acá no ha habido una primavera que no haya una desgracia grande en Cuba, que no haya una situación caótica, crítica. Y el discurso de Díaz-Canel ya no se lo cree nadie, ni él mismo, porque es una cosa irrisible. Irrisible porque desgraciadamente está soñando con cosas que no logró ni Fidel Castro con toda la capacidad que tenía, ni con el empoderío económico con que contó en su momento. Y él está soñando con cosas y cree que alguien se la va a creer. Eso no se lo cree ni él, ni lo que se sienta alrededor de él, ni va a hacer la energía eléctrica con la planta de un central, con la biomasa, porque no hay centrales, ni las termoeléctricas se rompen porque lo que no hay es petróleo, y ya las personas están indignadas con lo mismo. Es lo mismo, y diría, ¿a dónde vamos? Vamos a una situación que es un callejón sin salida, que aunque las personas tengan miedo, llega el momento que se cansan. Vemos las madres que gritan porque sus hijos no tienen que comer, que no tienen zapatos, y ya revientan. No importa el estatus político que tenga la persona, es que ya se cansan, se dieron cuenta que un partido comunista no se come, no es un key, no es una panetera, un partido comunista, lo que es una desgracia para este país, porque lo único que nos ha traído es miseria por todas partes, y esto ya no tiene cómo calmarse ni cómo callarlo de una forma ni de otra. Entonces no, quizás no sea el 11 de julio, quizás sea el 1 de julio, o quizás sea el 20 de julio, o el 30 de agosto, no sé, pero honestamente, si no se busca una solución económica a la situación que hay en Cuba en estos momentos, que con los que están ahí no se va a encontrar nunca, seguro puede estar porque ya se empoderaron y lo único que hacen es robar y vivir. Si no se busca esa solución, Cuba va a estallar en cualquier momento y se va a convertir en un baño de sangre.
¿Porque tú consideras que si la gente sale a la calle, el gobierno va a reprimir, Guillermo?
No, Tomás, ya la primera vez tiraron, esta vez lo van a pasar por el río Pueblo con los tanques, esta gente son asesinos, esta gente son putinianos, ¿entiendes? Son lacayos de Putin y son asesinos. Mira lo que Putin le está haciendo a Ucrania, mira la masacre que está haciendo en Ucrania, ellos mismos, eso mismo van a hacer aquí, igualitico, porque son unos asesinos.
El problema está, Guillermo, finalmente, que parece ser que el gobierno ha perdido toda capacidad de darle solución a los problemas básicos de los cubanos. Nunca lo ha habido, pero la crisis ahora es letal. No hay ni jeringa en los hospitales para inyectar a los pacientes, que es inconcebible.
Mira, eso, los déficits económicos y la incapacidad gubernamental, eso es una cosa que es como te decía, desde que Díaz-Canel llegó al poder para acá, eso arreció a una velocidad vertiginosa. Anteriormente escaseaba una cosa, pero mejoraba otra, y tiraban y recogían y más o menos se veía, pero es que desde que Díaz-Canel llegó al poder y empezaron a ver esos cambios allá arriba, ha habido un déficit económico en este país y un nivel de corrupción tan alto que es increíble lo que estamos enfrentando, porque lo único que tú ves que crece son las fiestas y las fotos de los familiares de ellos en Facebook paseando por el mundo, gozando de, no salen de un show para otro, y el pueblo muriéndose de hambre aquí y viendo cómo los amos lo que hacen es gozar y derrochar. Entonces imagínate, no vamos a ver la luz del túnel por esa vía. Por eso que te decía que tiene que aparecer personas capaces de buscar un modelo económico para Cuba que nos saque de esto y que sea creíble. Porque si no es creíble, nadie va a aportar un peso para este país.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, con toda la información que ha aportado. Vamos a intentar la comunicación ahora en Nuevitas con Olenis Tejeda Beltrán. Tenemos pactado una entrevista con Mindalia Gutiérrez, pues la madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez. Sabemos que Mindalia ayer pues tuvo una serie de situaciones. Ella se tuvo que personar en la estación del Capri de la policía ahí en San Miguel del Padrón, donde estaba detenida su hermana, tratando de implicarla a las autoridades con la aparición de carteles antigubernamentales con improperios sobre los gobernantes cubanos. Ahí hemos visto la foto. Queríamos que Mindalia nos contara, lamentablemente no ha sido posible. Vamos a ver si en la segunda parte del espacio pues ella aparece. Mientras tanto, vamos a intentar seguir la agenda informativa y establecer la comunicación en Nuevitas, Camagüey, en breve con Olaini Tejeda Beltrán para conocer detalles cómo andan las cosas por allá. Pues ya hoy, 29 de junio, la situación bastante compleja en el país. Hay despliegue policial, hay presencia de policías en las principales ciudades del país, no de una manera alarmante, pero sí hay un reforzamiento que le han dicho a Radio Martí cantidad de cubanos que viven a lo largo y ancho del territorio nacional, y las citaciones y las amenazas se han incrementado por parte de la policía política para que los cubanos no salgan pues el próximo 11 de julio a la calle, primer aniversario de las protestas populares que detonaron y comenzaron en San Antonio de los Baños y se extendieron vertiginosamente por todo el país, y de eso queríamos hablar con él. Lamentable la situación ahí en todos estos territorios, lo que ha estado ocurriendo, y ya hemos tenido hoy la confirmación de varios activistas, nombres, apellidos, el momento en que han sido citados, y le han dicho que si salen a la calle el 11 de julio, pues van a ser detenidos, multados o enviados a prisión. Es la situación de lo que ha estado pasando a lo largo y ancho del territorio nacional. También pues la situación del juicio de Lázaro Yuri Valle Roca, concluido ayer, listo para sentencia, que según le dijeron a su esposa, será entregada entre los próximos 15 días, al menos, pues ya quedó listo para sentencia. Fueron condenados Lázaro, con la petición fiscal reafirmada, pues por los delitos de propaganda enemiga en su condición continuada, y también por el delito de resistencia. La fiscalía pedía 6 años por estos dos delitos, fueron confirmados. También fueron reafirmadas las peticiones fiscales contra Alien Tijerino Castro, con propaganda enemiga también con carácter continuado, y para Ruslan Hernández Reyes, pues, y Yuniel Milian González, 3 años de prisión por propaganda enemiga en su condición regular. Había un cuarto manifestante, pues, que no fue llevado a juicio. Según, pues, explicaron, en el caso de Ignacio Arias Martínez, se logró interponer la solicitud de un peritaje médico y el juicio quedó pospuesto para otra fecha. Situación que también había pedido era Lidy Frometa por la condición de su esposo, que tuvo un paro renal en Villamarista y también tuvo una situación complicada con un reforzamiento pulmonar en la prisión del Combinado del Este, y no logró esto. Bueno, vámonos a seguir con nuestra agenda informativa. Vámonos directamente a Los Araos, Matanzas, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el director del club, Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, Alberto, ¿cómo anda el tema de el hostigamiento contra periodistas y activistas de derechos humanos ahí en Matanzas, tú que eres el director del ICLEP, en cuanto a evitar que los cubanos pues se manifiesten en el aniversario del 11 de
agosto? Sí, Tomás, como es costumbre, estas personas, cada vez que el régimen, cada vez que se aproxima el advenimiento de alguna fecha significativa, para la verdadera sociedad civil en Cuba, ellos comienzan a tomar sus medidas preventivas, represivas, en contra de todos los activistas de derechos humanos y periodistas independientes. En el caso de nosotros, específicamente, ya nos han hecho algunas advertencias con relación a la cobertura periodística que podamos darle a cualquier evento. Y muy significativo, ¿no? Ahora recién aprovecharon la oportunidad para hacerle una advertencia a mi esposa, Marta Lice Sánchez, la directora del medio de comunicación Cocodrilo Callejero, dado que aquí en el territorio Martí ocurrió un hecho de feminicidio, y ella le dio cobertura, alcanzó una visibilidad extraordinaria, y fue un caso que ellos parece que no les convenía la repercusión que tuvo, producto a lo inoperable que fue la policía en el territorio de Martí, y aprovecharon esa cobertura para llamarla, hacer una advertencia de su trabajo en las redes sociales y lo que se podía prever con relación al advenimiento del 11 de julio. Esto es algo impredecible, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder, independientemente de todas las medidas represivas que puedan tomar ellos, vamos a hacer nuestro trabajo.
¿Cómo no? Alberto, salió la Antonio Guiteras de la Red Nacional Energética, ¿siguen los apagones en los Araos?
Sí, los apagones en los Araos ya se dan fuera del contexto habitual que existía, ¿no? Del programa, las programaciones que había, ¿no? Antes, ¿no? Te decían de 9 a 12, de 12. Ahora es en cualquier momento y en cualquier tiempo. Un ejemplo, ¿no? Ayer se fue en horario cuando se estaba transmitiendo la final del encuentro de pelota de la Serie Nacional entre Granma y la provincia de Managua. Después, aproximadamente a las 7 de la noche, se volvió ahí de forma inesperada hasta las 11 de la noche. No hay ninguna institución gubernamental, no hay quien te explique. Las cosas se saben por la especulación de la calle. Supimos lo de la guitera por boca de otras personas, porque no existe nadie que te explique, que te diga que hay una planificación acerca de los apagones. Te lo hacen de manera imprevista, sobre todo en horarios pico, donde las personas tienen que elaborar sus alimentos, tienen niños chiquitos. Un ejemplo, en el caso específico, nosotros tenemos dos niños chiquitos, dos niños de 11 años que tienen que acudir a las escuelas. Esos niños no pueden acostarse temprano, no pueden hacer todas sus tareas prácticamente, porque hasta las 11 y pico, 12 de la noche, un apagón, después aproximadamente a las 2 o la 1 de la mañana, te la vuelven a quitar en algunas ocasiones. ¿Cómo acuden esos niños a las escuelas?
Increíble.
Es catastrófico lo que estamos viviendo con la corriente.
Cómo no. Gracias, Alberto. Alberto Corzo, director del ICLEPE en Cuba, desde Los Araos, Matanza, para nuestro espacio. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 29 de junio. Vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 29 de junio, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, en la grata compañía de nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, y nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, en la producción. La agenda, continuamos en esta segunda parte del espacio. Aún no hemos podido establecer el contacto con Migdalia Gutiérrez, la madre de Bruce Nelvis, Adrián Cabrera Gutiérrez. Su hijo de 21 años cayó preso con 20 años, cumpliendo 10 años de prisión por el delito de sedición. Ayer, allí en La Guinera, donde ella vive, en San Miguel del Padrón, aparecieron carteles antigubernamentales, y pues su hermana pues fue detenida, la señora Marianela Gutiérrez, y ahí tuvo que personarse Migdalia para explicar que nada tenía que ver con esta situación. Así las cosas, queríamos tener la versión de ella y no ha sido posible, esperaremos algún momento. Mientras tanto, vamos a Nuevitas, Camagüey, y tenemos el contacto a esta hora ahí con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Olainis, hoy acá en un reportaje que hicimos para Martín Noticias, está en nuestra página, hemos hecho un recorrido desde Occidente hasta el Oriente. Los cubanos están denunciando un incremento de la presencia policial en áreas públicas, plazas, parques, en fin, de las principales ciudades del país, y amenazas de la policía política contra disidentes y también periodistas independientes, a los cuales se le está haciendo una prohibición de salir el 11 de julio, cuando se cumple el primer aniversario de las protestas populares masivas el año pasado, intensificadas desde que comenzaron en San Antonio hasta el resto del país, por el calor, la falta de electricidad, el problema de medicamentos, alimentos, el encerramiento por la pandemia. Pero el problema es que los cubanos, un año después, siguen igual o peor. ¿Cómo está la situación en Nuevitas?
No, de julio del año pasado a esta fecha, la situación ha empeorado, se puede decir que en un 90%. Fíjese que acá en Nuevita los apagones ya son perpetuos, es decir, son ya un problema serio. Aquí lo mismo, se acuesta sin comer la mitad de la población infantil de Nuevita. Una parte se acuesta sin comer porque no puede cocinar los alimentos, porque aquí todo está electrificado, como es sabido. Y la otra mitad se acuesta sin comer prácticamente porque no hay abastecimiento de alimentos prácticamente ninguno. Plato Fuerte está desaparecido. He conversado con algunos pediatras y dicen de que hay un riesgo de anemia infantil y puede traer problemas congénitos dentro de la misma población infantil, por daños permanentes en la salud de los niños. Es una situación bastante delicada.
¿Y si hablamos de medicamentos?
No. Fíjense que ahora en Nuevita se ha desarrollado una forma de lucha popular que es la burla. Siempre ahora velan que pase un chivatón, y si coincide, ¿no?, que hay alguien que trabaja en la farmacia, por ejemplo, como el caso que usted me está preguntando, pues la misma gente empiezan a decirle al trabajador de la farmacia, delante del chivato, oye, a ustedes los van a poner interruptos porque no tienen contenido de trabajo. Este Nuevita está sobreviviendo por la, por el medicamento que está entrando, a través de las mulas, vía México, Panamá, Guatemala, hasta de África están entrando medicamentos.
Hasta de Rusia, me han dicho.
Sí, 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 de Rusia. Se han estabilizado los precios, pero los precios se han estabilizado altos. Altos, 150 pesos un paquete de tirón, así a 15 pesos, 15, 18 y hasta 20 pesos una pastilla de cualquier tipo. Entonces es delicada la situación que se está enfrentando en Cuba, pero hablo principalmente por Nuevita. Esta es la fecha y ahora que están repartiendo medio muslo de pollo por persona en este municipio. Se repartieron 5 huevos hace como 2 semanas atrás. Más nada. Entonces no se está hablando de un programa de agricultura para abastecimiento del municipio. No se ha hablado nada, nada. Lo único que se habla es consigna, consigna, consigna. Y mi hermano, de consigna no se vive. Esto está aprobado.
Bueno, hoy la empresa eléctrica, más mala noticia para Díaz-Canel, porque la Unión Eléctrica de Cuba, la única empresa de su tipo en el país, anunció hoy miércoles que habrán apagones debido al déficit de 431 megawatts de energía. Se pronostican apagones fundamentalmente en horarios pico y que se pueden extender hasta las 3 de la mañana. Eso es lo que está diciendo. Se encuentran ahora fuera de servicio por avería las unidades 6, 7 y 8 de 3 termoeléctricas. La Máximo Gómez, la Otto Parellada y la unidad 4, la de Octubre, de ahí de su ciudad de Nuevitas, y las unidades 5 y 6 de Antonio Maceo. Olainis, ¿qué se dice del 11J en Nuevitas? Sin el ánimo de ser alarmista, acogido a la verdad, ¿existe el potencial que la gente salga nuevamente a la calle ante el agotamiento que tiene? ¿El cubano está agotado?
No, acá en Nuevitas existe un potencial de descontento, pero no hay ningún tipo de organización, Toma. Es lo que usted me pidió, sinceridad, y la prensa se caracteriza por ser sincero. No hay ese tipo de organización en Nuevitas. Sí hay suficiente,
Malestar.
Sí. Y la población, es decir, la parte de la población que más se muestra es la adolescencia. Pero lo hace de una forma desorganizada y a veces violenta. Y el llamado es no a la violencia, sino hacer las cosas de forma cívica para que perduren, para que puedan haber, es decir, los cambios necesarios en este país. Al final es el país de todos nosotros.
Bueno, y ustedes que están ahí, porque Díaz-Canel todos los días es, lanzan en los medios de comunicación y en la televisión cubana mensajes de que vamos a vencer, vamos a sobrevivir las dificultades. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tienen fe ustedes que los gobernantes tengan la capacidad de sacar al país de la crisis?
Ninguna. El pueblo cubano está convencido que todo esto son un atajo de payasos, así. Pero no payasos con S, sino con Z, porque son hasta una falta de ortografía. Mire, ese señor vino aquí a Nuevitas y la población lo único que decía que tenía que haber entrado a Nuevitas para decir las 40.000 verdades en la cara. Entonces, la población no ve que existe, como es la realidad, no existe un liderazgo de ningún tipo en el gobierno cubano. Van a tener que inventarse un Frankenstein, van a tener que inventar algo. Y esa gente lo único que saben es de hablar de amenazas sutiles y abiertas. Pero no hay más nada. Y es preocupante. Es muy preocupante la situación en Cuba. Porque ya vemos, cuando usted ve las madres tiradas para la calle, la gente siempre dice, ¿y los hombres? Los hombres están al acecho. Para cuando hay abuso contra las mujeres, puede haber actos violentos fuertes. Entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno? ¿No está planteando a la población una guerra de desgaste? ¿Acaso eso es sensato? ¿No es mejor sentarse a conversar y ver cuáles son las necesidades que realmente tiene la población y cómo enfrentar esos cambios? No existe ningún tipo de liderazgo, no existe ningún tipo de cerebro, ni ningún tipo de interés. Aquí no hay nada. Aquí hay dos o tres personas que intentan mantener las cosas y no saben ni cómo los rayos lo van a hacer. Bueno, es un atajo de corruptos los que están en este asunto.
Bueno, déjeme decirle, Olaini, siguen apareciendo en varias partes del país carteles antigubernamentales, sobre todo en horario de los apagones. Hemos visto en redes sociales ayer en La Guinera, pusieron un cartel pues en contra del gobernante Díaz-Canel. Usted sabe todo eso que lo han acusado ahí en Cuba. ¿Esto no son buenas señales para el gobierno?
No, para nada. Es una expresión. En Santa Lucía salió en las redes sociales, en la playa de Santa Lucía, carteles enormes, en donde hay, en zonas donde se hacen esas vallas enormes para hacer la bienvenida al turista, ahí han puesto libertad, han puesto diferentes tipos de carteles. Entonces, sobre la presencia en Nuevita, no se ve esa presencia policial ni militar, sino la más peligrosa, la parapolicial. Es decir, es lo que se conoce comúnmente como chivatos. Están en todos los lugares. Entonces,
estos son los chivatos y los llamados brigadas de respuesta rápida.
Sí, sí, sí. Y esto es peligroso, porque no es lo mismo la presencia de policías. No sé, quiero que me entiendan bien. Si hay, por ejemplo, no es lo mismo la letalidad de 100 policías que la letalidad de 100 chivatos. Son más letales los chivatos que los policías. No sé si me estoy explicando, sí. Porque el policía más o menos, pero por lo menos tiene cierta ética.
No, y tiene una formación de su trabajo.
Exacto, sabe acatar órdenes, no sé. Alguien más entendido esto, pero el chivato se atribuye, y mucho más en este país, se atribuye hasta derechos sobre la vida, sobre la muerte, y actúa con un odio enorme. Por eso, yo no soy quien para llamar, y mucho menos a un gobernante, aunque sea designado, pero llamo a la cordura, que recojan esos seres de la calle, son peligrosos y son los que van a hundir este país.
¿Cómo no? Gracias, Olaño.
Que van a hundir los países.
Gracias, Olani. Gracias, Olani. Usted es Beltrán, ahí en Nuevita. Vamos a finalizar este segmento con Julio César Góngora en Pinar del Río, con dos importantes denuncias que tiene: el hostigamiento en su contra para que no salga al 11J, y después una importante denuncia que ha recibido de un preso del 11J en precarias condiciones en la prisión de Kilo 9, en la ciudad de Kilo 8, en Camagüey, Yadir Ayala Ibáñez, está preso en Kilo 8 en Camagüey por el 11J, y las autoridades han tratado de chantajearlo para que claudique con sus críticas y con su posición. Vamos directamente ya al occidente del país, a Pinar del Río. Tenemos el contacto con el activista Julio César Góngora. Julio César, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes, Tomás?
Bueno, muy bien. Tenemos dos denuncias importantes con usted. Vamos a dejar para la parte final de tu intervención esta importante denuncia que recibiste ayer desde la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, del preso del 11J, Yadir Ayala Ibáñez, para que me cuentes, a pesar de que tuviste la cortesía de mandarme un audio, este hombre que tiene una posición vertical cumpliendo una larga condena por el 11J, lo han tratado de chantajear oficiales del penal a cambio de que cambie su posición política. Pero primero, Julio César, continúa el hostigamiento en contra tuya y de otros activistas ante el próximo aniversario del 11J. ¿Sigue la vigilancia? ¿Siguen persiguiendo y siguen intentando impedir que las personas lleguen a tu casa? ¿Qué está pasando en tu caso con la situación del próximo aniversario del 11J?
Sigue lo mismo, sigue igual, todo sigue, la misma vigilancia. A veces no los ve, otras veces los ve, pero siempre el que viene aquí le hacen lo mismo. Incluso hace 4 días fueron en casa de Eduardo Díaz Fleita, que es de la Primavera Negra, de los 75, y le dijeron que no podía venir aquí a mi casa, que no podía salir de Consolación, que no podía venir a Pinar del Río. Antier detuvieron a Gerandi en la calle, un activista de los derechos humanos, y le dijeron que no podía venir a mi casa, lo amenazaron que lo iba a meter preso si seguía relacionándose conmigo. Y así están las cosas, sigue la represión, la vigilancia. A Soto no lo dejan venir aquí, a Omar Suárez no lo dejan venir aquí, y lo siguen amenazando, tanto a Soto como a Omar Suárez. Citaron a Roberto Gil Blanco, también todos son miembros del SIC, ¿entiendes? Y delegados del SIC. La represión sigue, a todos nos están cercando cada día un poco más, mientras más cerca se acerca el 11J.
Bueno, ¿qué está pasando? Tú haces un tremendo trabajo, Julio César, con las denuncias de prisiones. ¿Qué está pasando en la prisión de Kilo 8 con Yadier Ayala Ibáñez, que te llamó ayer y te contó. Cuéntanos.
Yadier, nosotros somos buenos amigos y él casi siempre me llama. A Yadier le han hecho muchas cosas. Yadier tiene 10 años echado y lo reprimen mucho porque él mantiene su posición vertical. Es por gusto, con él se mantiene muy fuerte en su posición y, como siempre ha dicho, aquí lo que esto es cambio, es que se vayan, aquí no hay diálogo, aquí no va a existir posibilidad de diálogo, y menos conmigo. Lo están reprimiendo, lo están tratando de doblegar. Ya lo último que hicieron, que fue a verlo el teniente coronel, segundo de la prisión, y le dijo que si él se retractaba, le bajaban la sentencia a 6 años para plan de correccional. Eso es un chantaje, ¿entiendes? Eso es un chantaje.
O sea, porque todo esto es por las denuncias que él hace.
Exacto. Todo esto es porque él siempre hace todas las denuncias de lo que está pasando de dentro de la prisión y todo lo que va pasando dentro de la prisión, todos los maltratos, las torturas psicológicas, las torturas físicas que existen ahí en la prisión. Incluso le pudiera decir ahora que estamos por aquí, que hace 4 días en la prisión de Camagüey a un preso común, no tiene que ver con Alonso Jota, le dieron un entregolpe y estaban hasta en terapia intensiva. Pero ellos tratan de tapar todo eso.
Y este muchacho, 10 años está cumpliendo por Alonso Jota por manifestarse en Camagüey.
10 años por manifestarse pacíficamente, le metieron 10 años por eso. Y entonces ahora lo que quieren es tratar de doblegarlo, chantajeándolo. Tanto a él como a su mamá.
¿A su mamá también?
Sí, sí, sí. Y su mamá ha estado en interrogatorio, en la prisión, y su mamá la acosan, y su mamá siempre están atrás de ella.
Increíble.
Así mismo como le estoy diciendo.
Pero la mamá no está presa.
No.
Ahora, Julio César.
No, pero sí ha estado detenida.
¿Y por qué la detienen a ella? Por apoyar a su hijo.
Exacto.
Bueno, pues si en algún momento tienes la facilidad de permitir que yo pueda tener una comunicación con ella, te lo agradecería, ¿viste? El número telefónico o algo para darle voz a ella también, Julio César. 2 minutos antes.
No hay problema. Y en algún momento quiero que si se puede, ustedes se encarguen de hacerle una entrevista también a mi prima, la hermana de Adrián Góngora, preso político en Granma.
Con mucho gusto, conozco la historia de Adrián Góngora y si me mandas el teléfono de tu prima, con mucho gusto lo haré. Mándame esos teléfonos por vía segura y serán entrevistados.
Okay.
Julio César, okay. Una última pregunta. El gobierno está haciendo todo lo posible por impedir que los cubanos se pronuncien el 11J, pero la situación del país va de capa caída, de mal en peor. ¿Existe el potencial que la gente salga a la calle?
Fíjense si están haciendo hasta lo imposible Pinar del Río y todas las provincias, según tengo entendido. Pero yo hablo por Pinar del Río, en todos los parques de Pinar del Río están militarizados. Con personas vestidas de civil de centro de trabajo.
Vestidas de civil, pero son policías.
Sí, claro, de la seguridad del Estado y miembros del MININ.
No, y de facto dicen que no hay toque de queda, pero no quieren que la gente esté por las noches en la calle. ¿Y qué es eso?
No, para nada. Todo el que esté en la calle le piden carnet de identidad. Y bueno, ¿para qué? Represión al máximo en estos momentos. Y yo se lo estoy diciendo y se lo he dicho a mucha gente y lo digo por aquí. De aquí al día 11 va a aumentar la represión.
Increíble, gracias.
Pero el solto a todo el mundo a manifestarse.
Como no, gracias Julio César Góngora, activista en el occidente del país. De esta forma vamos a darle paso ahora a la importante entrevista que tuvimos horas antes, en la mañana de hoy, luego de que le restituyeran sus redes sociales, a sus datos móviles, a la esposa del preso político, pues Lázaro Yuri Valle Roca, ya encontrado culpable, condenado, ratificada la condena ayer de 6 años, ahora en espera de sentencia en el Tribunal Municipal de Maranao. Nos referimos a su esposa, Eralidi Frometa, y vamos a escuchar todo lo que nos cuenta ella de lo que ocurrió ayer en ese Tribunal de Maranao.
Cuba al día.
Tenemos ahora en Cuba al día, en este último segmento de nuestro programa, este miércoles 29 de junio, finalmente el contacto con la valerosa y patriota cubana Eralidi Frometa, esposa del preso político, pues Lázaro Yuri Valle Roca, que ya ayer se le ratificaron la petición fiscal en el juicio de Eralidi. ¿Cómo viste a Lázaro? Cuéntame los pormenores, ¿cómo fluyó todo este proceso ahí en el Tribunal Municipal de Marianao?
Bueno, para empezar, Tomás, a Yuri, físicamente está mal de salud. Él fue presentado a juicio con el grito en el ambulancio ese que anda de diarrea, ¿no? Ayer justo se me permitió darle una pastillita para la diarrea y unos metronidazoles para poder trancar la diarrea en el acto de juicio. Pero Yuri está muy fuerte, está muy firme. El que asumió una defensa maravillosa, divina, se defendió muy bien basado en los propios artículos de la Constitución de la República de Cuba, propios artículos que la fiscal Sheila después quiso utilizar en contra de él para continuar incriminándolo. De este caso, esta fiscal violando los procedimientos legales, después de ella haber dado 20 días para la preparación de una defensa de los letrados, esta le incrementa a Yuri dos delitos más, resistencia y propagación de epidemia, justo cuando jamás al periodista independiente se le ha puesto una multa por propagación de epidemia.
O sea que estos delitos también, se hablaron de estos delitos ahí en el juicio.
Sí, de esto habló la fiscal, los presidentes de la sala, le pedían a ella que por favor mostrara pruebas de esa petición que ella había hecho, pruebas que ella no tuvo elementos para mostrar, solo lo que la seguridad del Estado había sacado de las publicaciones del muro de Delibera, que fue donde ella estaba cuestionando por las publicaciones de Delibera, y por ahí querían ya incriminar a Yuri. Su abogado defensor demostró que en ninguna de esas peticiones existen tales delitos como los que ella le ha imputado a Lázaro Yuri en convenio con la seguridad del Estado.
Entonces se tumbó lo de resistencia y propagación de epidemia.
Bueno, no sabemos porque tenemos que esperar a los 15 días que salga la sentencia, que no concluyó para sentencia en juicio.
Yo sé. Ahora, hay una cosa, Ralidis, que es importante en esto. Como tú sabes, que eres la fuente de toda esta historia de un inicio, eran cuatro los implicados de los que estuvieron en el evento, junto a Lázaro, que fue a cubrirlo como periodista. Lázaro Yuri Valle Roca, con un reforzamiento pulmonar y con toda la situación que tuvo ahí en Villamarista, con la situación de los riñones y demás. Bueno, pues tú en varias oportunidades has pedido pues un peritaje médico en medio de todo este proceso. Se te ha negado. Sin embargo, me llama la atención que ayer un cuarto implicado en todo este proceso, Ignacio Arias Martínez, no fue llevado a juicio. ¿Qué pasó?
Bueno, mira, según esta misma fiscal que evadió siempre el hablar del acusado Ignacio Arias Martínez, ¿no? Y sin dar muchos elementos, ella aceptó este peritaje médico al cual le delegaron a Lázaro Yuri, porque yo no solo lo pedí al abogado, sino también lo pedí en Quincical, que Lázaro Yuri fuese pasado por un peritaje, argumentando todos los problemas de salud que él adquirió dentro de la institución de Villamarista. Bueno, como bien todos conocen, este peritaje médico de Yuri fue delegado. También me llama la atención que ellos justificaron y aprobaron un peritaje médico para el acusado, para el quinto acusado, porque eran cinco, Ignacio Arias Martínez. No, de hecho, real. También voy a elementar que a pesar de que ellos no presentaron a Ignacio al juicio, Ignacio llegó hasta el tribunal e intentó hablar conmigo, y la seguridad del Estado no se lo permitió, lo sacó de ahí arrastrado.
Eralidis, ¿estaba totalmente militarizado el tribunal? ¿Había miembros de la seguridad del Estado?
Muy militarizado, incluso la calle 100 desviaron el tráfico, no permitieron que pasaran los carros. Todas las personas que iban a transitar por ahí la desviaban, porque el día de ayer fue un día muy violento donde todos los uniformados portaban su arma de fuego en la cintura. Ahí tenían su cámara, las cámaras de televisión de ellos, según para mostrar al mundo que aquí se cumplen los derechos y garantías de las personas. Bueno, siendo así, tengo la esperanza de que verdaderamente, con la buena defensa que tienen todos los abogados, la postura que presentó el presidente de la sala pidiendo pruebas, la que la fiscalía no le mostró, pero los abogados sí, espero que en verdad hayan cumplido estos derechos y garantías, ¿no? Ya que los abogados pidieron libertad inmediata para todo su defendido.
¿Qué tiempo te dieron para recibir la sentencia?
Bueno, aproximadamente hasta el día 15 de julio.
Sí, lo que pasa es que yo, el problema que veo de todo esto es que detrás de todo esto, independientemente de la actitud de abogados, presidente de tribunales y demás, está la mano política del gobierno, ¿me entiendes?
Exacto. Eso siempre prevaleció ahí. Había muchas personas muy de grado muy alto ayer en ese juicio, muchas estrellas, tres estrellas, una estrella, eso estaba muy, muy militarizado ayer. No te sé explicar, no tengo palabras, vaya, ni cómo explicarlo.
¿Y qué pasó con los testigos de Lázaro?
Misteriosamente, a los testigos de Yuri, a ninguno se le mandó citación para que se presentaran a hablar en defensa de Yuri. Bueno, pude llamar porque me permitieron y me conectaron un segundo el teléfono en confabulación con Letexa. Y pude llamar a los testigos, el cual pude saber que ellos no recibieron citación, por tal motivo no se presentaron al juicio. Pero bueno, solo se pudo presentar Guillermo Oscar, que hablé con él, y le dije, busca un transporte, a lo que sea, intenta llegar. Bueno, él pudo testificar en la segunda sección, y bueno, gracias a Dios, habló muy bien, todo muy elemental, dentro de los marcos legales. Y bueno, no sabemos qué va a pasar, Tomás. Tendremos que esperar.
Gracias, Geralidis. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día, primero, como siempre, el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente en nuestra querida isla de Cuba. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y esperando el reencuentro con ustedes, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Las buenas tardes. Y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.